Otro asunto destacado en esta jornada, en los próximos minutos con César Nombela, catedrático de microbiología. Profesor, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué tiene de especial la variante india? Estamos hablando ya del coronavirus, de lo que está ocurriendo en la India. ¿En qué se diferencia de la británica, la sudafricana y la brasileña? ¿Qué tiene de especial, profesor?
Pues quizás es la más simple, porque la británica tiene 9 mutaciones en el gen de la proteína S, la brasileña tiene hasta 20, la sudafricana tiene otras 9. La variante india solo tiene 3 bien identificadas, pero son cambios de aminoácidos en 3 posiciones que pueden ser claves para la proteína. Esta proteína, como sabemos, reconoce, es la llave con la que el virus entra en las células humanas. Reconoce el receptor que ahí encuentra y a través de todo eso puede penetrar. Cambios de ese estilo pues son los que se están produciendo y dando lugar a variantes que preocupan porque pueden tener cambios en la funcionalidad. Por ejemplo, que el virus sea más transmisible, que pueda ser más virulento o incluso que pueda escapar a la inmunidad, algo que preocupa mucho en este momento.
Por lo tanto, ¿es más preocupante que, por ejemplo, la británica, que ahora mismo es la predominante en España?
La británica tenemos ya más experiencia, se ha extendido mucho entre nosotros y los resultados pues vienen a decir que efectivamente puede ser más transmisible. A veces si tienes simplemente algo que se transmite más y la gravedad es la misma, pues como tienes más enfermos, pues hay más enfermos graves y más enfermos que mueren. La India puede llegar a ser simplemente así, puede ser. Lo que pasa es que su establecimiento más reciente, en los últimos 3 meses, sobre todo en un país como la India, especialmente en algunas zonas como Bombay, con un trágico incremento de los casos y de la mortalidad, pues naturalmente hacen que nos tengamos que fijar y tengamos que poner el foco epidemiológico en su control, claro.
¿Y el peligro de expansión de esa variante, cómo lo evalúas, César?
Pues el peligro de expansión es muy claro, porque si tanto se ha expandido, es verdad que en la India está documentándose que se habían relajado mucho, porque la India además es el país que tenía menor mortalidad por habitante. Bueno, es un país muy grande, a veces manejar estas cifras y compararlas puede ser difícil, pero el país que tenía de los que tenían menos mortalidad por habitantes. Sin embargo, pues de repente surgen 300,000+ casos diarios, más de 3,000 fallecidos diariamente. Son cifras, desde luego, apabullantes, que como mínimo pues tenemos que pensar en controlar, evitar que se propague, hasta que sepamos sobre todo el alcance de estos cambios en la funcionalidad del virus.
¿Por qué aparecen variantes? Cabe pensar que van a surgir más, por lo tanto.
Sí, Juan Pablo, la evolución del virus significa que con las sucesivas multiplicaciones pues hay cambios genéticos. Es como la rotativa que anteriores que existían, que cometían errores, ¿no? Cuanto más palabras manejas, pues más errores. Fíjate que este virus, cada vez que entra un virus en una célula de nuestro organismo, puede llegar a dar lugar a 10,000 virus, es decir, se multiplican muchísimas veces, hay muchas copias de su genoma. Si pones los trillones de células en los que infecta continuamente, pues las oportunidades de cambios genéticos son muchas. Aunque los cambios genéticos, hay virus que cambian mucho más por su propia naturaleza. Este no es de los que más cambian, pero naturalmente cambian. Esos cambios genéticos dan lugar a variantes que a veces son neutras, no les afecta para nada, pero si pueden ser más transmisibles, naturalmente se acaban estableciendo. Y esto es lo que ha hecho que tengamos que estar considerando desde hace ya unos meses pues todas las variantes que van surgiendo, porque hablamos de la británica, la brasileña, la sudafricana, pero hay muchas más que van emergiendo y que van apareciendo y que tenemos que tenerlas en cuenta.
¿Crees que la aparición de variantes, que se sigue produciendo como tú constatas, llegará a interrumpir los resultados del control de la pandemia que se observa ya por la vacunación?
Pues eso es lo que tenemos que evitar. Estudios experimentales, quiero decir, en el laboratorio, están documentando que algunas de estas mutaciones de la variante india y de otras de las variantes, algunas de estas mutaciones de por sí disminuirían un poco la sensibilidad a los anticuerpos que genera nuestro sistema inmunitario, los anticuerpos y las células del sistema inmunitario. Es decir, algunos de esos cambios pueden facilitar el escape a la inmunidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando se estudia aisladamente cada una de estas mutaciones frente a los anticuerpos que neutralizan esa zona que afecta, pues nos pueden dar un panorama, pero normalmente la inmunidad pues va a ser mucho más completa, va a ir dirigida contra la totalidad de la proteína del virus, porque las vacunas que estamos utilizando utilizan la proteína como antígeno, aunque sea a través de los ácidos nucleicos que la inducen. Entonces, realmente la especificidad de la inmunidad no es mucho más completa, cubre mucho más. Y eso pues supone un factor de esperanza para que aunque disminuya un poco la sensibilidad del virus a las defensas inmunitarias, no las anule por completo. Pero es algo que tenemos que estar muy pendientes porque además lo importante de la tecnología de las vacunas que estamos empleando es que podían rediseñarse, podían readaptarse en muy poco tiempo. Y podríamos tener vacunas que cubran algunas variantes que escapan, aunque sea en parte, a la inmunidad. Esa lucha es parte de la pelea que ahora tenemos que mantener contra el virus en esta etapa, sobre todo cuando ya estamos viendo que la inmunidad da resultados importantes.
Y pueden surgir, por último, también variantes que se transmitan más, pero que sean menos patógenas, por lo tanto, ¿no?
Eso sería un sueño, pero no es descartable. Es decir, puede esos cambios que hacen de que el virus sea más transmisible porque se fije mejor a la célula, pues pueda incluso ser menos virulento porque otros factores de la propia naturaleza del virus se han modificado. De hecho, hay un precedente y es que hay por lo menos cuatro coronavirus que nos afectan desde hace mucho tiempo produciendo catarros estacionales y de muy poca importancia. Ahora mismo, muchos científicos postulan que esos coronavirus conviven con nosotros son el resultado de la evolución de otros coronavirus que fueron más virulentos, que aparecieron, que se extendieron, que causaron sin duda problemas serios en un pasado que no tenemos datos porque no se podría haber identificado en esa época y que han evolucionado a una menor patogenicidad. Realmente no hay que descartar que eso ocurra y si eso ocurre, pues serían circunstancias más favorables porque una estirpe del virus que se propaga mucho y que produce mucho menos efectos patológicos, sería realmente algo que podría ir desplazando al virus más virulento al que estamos acostumbrados.
Te pregunto para terminar por las vacunas, por la campaña de vacunación. Tenemos la noticia de que Pfizer dice que va a ser necesaria una tercera dosis, una de recuerdo dentro de 9 meses, a los que tengan ya la pauta completa de Pfizer. Y luego tenemos que saber pronto, y se dice, es posible que sea mañana, a no ser que hoy la ministra de Sanidad en el Congreso dé alguna pista, qué va a pasar con los menores de 60 años, además de colectivos profesionales como la seguridad o los profesores, el sector de la enseñanza en general, menores de 60 años que han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Hay en otros países la posibilidad de copiar a otros países que están recibiendo la segunda dosis de Pfizer, o bien, como decía ya la ministra, que si se ha pasado el COVID, no se les pone la segunda. ¿Qué opinas de todo esto, César?
Bueno, como te he dicho en varias entrevistas, las vacunas están aprobadas adecuadamente, con pruebas suficientes, pero por procedimientos de emergencia, porque hacían mucha falta. Y claro, se han aprobado y se han empezado a administrar con datos todavía incompletos de los que tenemos que seguir aprendiendo. Hay expertos que dicen, en absoluto, se puede cambiar de tipo de vacuna. Si no hay un ensayo que por otro lado se está realizando en España también, una prueba de ver si puede ser suficiente o puede ser adecuado, aunque se haya vacunado con una vacuna, administrar otra en la segunda dosis. Estamos aprendiendo eso. Yo creo que razonablemente, a falta de otra cosa, hay dos formas de proceder con estos casos que tú comentas. Primero, se puede, digamos, espaciar un poco más la segunda dosis. Yo creo que si la primera ha sido eficaz y además no les dio reacción importante, pues tal vez pueden esperar un poco por la segunda. Segundo, en casos también a estas personas y a los que han padecido la COVID se les puede determinar si son portadores de anticuerpos y si producen anticuerpos en cantidades suficientes. Por tanto, yo creo que aun cuando hay pruebas para demostrar, y creo que van a ser positivas, yo apuesto a que van a serlo, que se puede emplear una segunda dosis con Pfizer, por ejemplo, para los que se vacunaron primero con la de AstraZeneca, mientras llega esa prueba, pues o podemos esperar un poco para la segunda dosis o podemos administrarla como han hecho algunos países y directamente administrar esta otra. Y hay expertos que dicen, no, eso me opongo porque se tiene que tener la prueba experimental adecuada, en este caso experimentación clínica con humanos. Yo creo que también hay los datos científicos de la inmunidad que producen unas y otras, nos pueden documentar que ambas vacunas, las de AstraZeneca, de adenovirus y Janssen, y las de ácidos nucleicos de Moderna y Pfizer, pues ambas vacunas lo que hacen es, por diferentes procedimientos, pero inducir que nuestro organismo produzca la proteína S de la COVID y reaccione inmunitariamente a esa vacunación. Este es el esquema, y en este sentido, pues creo que hay razón para pensar que es posible operar de esta manera. En todo caso, sí que creo que esperar un poco a tener los datos finales de esos ensayos que hay en marcha en España y en otros países, porque ya en Francia llevan algún tiempo, por ejemplo, vacunando de segundas dosis con Pfizer y deben tener experiencia suficiente, pues nos podrán ir aconsejando. Y en cuanto a la tercera vacunación, pues bueno, tenemos que ir por partes. Es que en esta pandemia va todo tan a prisa que sí, tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, como se ha hecho, desarrollar vacunas sobre la marcha y conseguirlo en un tiempo récord. Tercera vacunación, pues esperemos a saber la persistencia de la inmunidad. Pronto podremos tener datos de cómo persiste la inmunidad, tanto en los que han sufrido la infección natural como en los que se han vacunado. Entonces, esa duración nos puede dar un poco de información de si realmente vamos a necesitar, porque es una posibilidad tener que revacunar en un futuro próximo o no tan próximo. Todo eso tenemos que seguirlo aprendiendo, esa es la cuestión. Lo que pasa es que los datos, la investigación, las pruebas, pues pueden ir tan a prisa que a lo mejor, si hablamos dentro de una semana, pues tenemos nuevas informaciones sobre esa duración. Hay que tener en cuenta que vacunando, pues quizás empezó el año pasado en los ensayos fase 3, algunos voluntarios que se vacunaron en fase 3, para eso puede haber transcurrido ya a lo mejor 8 o 9 meses y darnos alguna información, pero los vacunados oficialmente pues han empezado en diciembre, como sabemos. Sí. Tiempo transcurrido pues no es muy suficiente para saber si realmente la inmunidad tiene una duración muy, muy persistente o decae con el tiempo. Pero cuidado, que la inmunidad no es solo los anticuerpos que tengamos en nuestro plasma, también la inmunidad son las células del sistema inmunitario que tenemos activadas y que ante la presencia del virus se movilizan de nuevo continuamente. Por eso la inmunidad que confieren las vacunas pues puede ser muy importante.
César Nomela, catedrático de microbiología. Profesor, gracias por tu tiempo y tus recomendaciones y tu análisis esta mañana aquí en Onda Madrid. Que vaya bien. Profesor, gracias. Un fuerte abrazo.
Un placer. Un abrazo.